recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y un dato importante para todos ustedes, chicas, chicos. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Buenos Aires, así como los que están en la ciudad, el mismo número es el 102, el 102. Además, no se olviden, alumnos, maestros, a los papás también, utilicen libremente el sitio seguimoseducando.gov.ar y todos sus contenidos. Están facilitados los temas que desarrollamos y otros más que pueden ser de su interés, recordándoles que no tiene costo de internet ni por el contenido mismo ni por el uso de datos, ya que el acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas libera ese costo. Y volvemos con Juan Francisco Moretti, Lengua, Literatura, y hoy arrancamos en realidad retomando parte de lo que veníamos hablando la semana pasada sobre, hablamos de lenguaje, hablamos de medios de comunicación y periodismo.
Sí, hablamos hace ya un par de clases de lengua en uso, ¿no? Como digamos, no solo la lengua como una especie de entidad abstracta, sino estudiando la aplicación de la lengua en diversas esferas de actividad y cómo van cambiando los usos según el objetivo que se tenga para una esfera específica. La vez pasada habíamos hablado un poco tangencialmente acerca de el periodismo, ¿no? Cuando hablamos de subjetividad y objetividad, y vos mencionabas que en el periodismo se puede hablar de objetividad, digamos, como más un horizonte, pero que en general no hay.
Sí, eventualmente la imparcialidad, pero hasta ahí claro. También hay momentos en los que es inevitable. Algo te genera placer, algo te genera desplacer.
Totalmente, porque algo que hablábamos también es que no tienen directamente que ver necesariamente. La imparcialidad sería quizás si hubiera dos, tres, varias partes.
Exacto.
Pero la subjetividad no es solo el estar del lado de uno o del otro, como podría ser en cosas que tengan más que ver con partidos políticos, sino también la subjetividad está cifrada en los valores que uno tiene, las experiencias que uno tiene, totalmente, conocimientos, etcétera, etcétera.
Sí, inclusive dinámicas de cambio, los seres humanos. Un periodista que empezó a los 18 años no es el mismo a los 50 porque probablemente su forma de pensar ha cambiado también.
Claro, sí.
Siempre y cuando se guíe por su pensamiento y no por influencias, ¿no?
Claro, bueno, acá está el tema donde, en el tema del pensamiento y las influencias es donde vamos a tratar de calar fuerte hoy, porque mucho de esa subjetividad se construye a través de los discursos que lo rodean a uno. Cuando digo discursos acá, no me refiero específicamente a el discurso que se hace sobre un atril para convencer o nomás, sino discurso en un sentido amplio que incluye como discurso notas periodísticas, incluye diferentes actos de habla.
Más en tiempos en los cuales es absolutamente indiscriminado el uso de información a través de internet.
Absolutamente.
Tenemos acceso a infinidad de referencias de comunicación.
Y no solo eso, sino que internet a veces hace que se difumine un poco lo que es la fiabilidad de una fuente. Eso lo tenemos, lamentablemente lo tenemos muy al día porque se difunde mucha noticia falsa, sin fuente o con fuentes así medio misteriosas, medio ahí. Y es en ese sentido, la información queda por detrás de la sensación de la emoción que va a producir una noticia. En ese sentido, también podemos pensar en el uso del lenguaje como un motivador de la difusión de esas cosas. Y voy con ejemplos específicos con esto. Si abrimos cualquier diario, les propongo que abran diarios digitales o diarios en papel, más en los diarios digitales que se manejan con clics en las notas, entonces buscan llamar más la atención. El diario en papel, en principio, si uno lo tiene, ya lo ha abonado.
Sí, hay una elección primitiva, digamos, preliminar. Claro. Ya vos elegiste ese periódico, no es que estás eligiendo priorizar un medio por otro a través de tu clic en el momento.
Exactamente. En el medio digital, las noticias, no solo los medios, sino las noticias, cada noticia tiene que competir entre sí. Claro. Entonces, lo que podemos ver es un uso más parecido al televisivo de palabras como polémico, indignante, caos, tragedia, palabras que tienen una carga semántica
urgente.
Muy fuerte. Urgente en la tele, que es muy común. También aparece en diarios digitales ahora porque se usan con la misma inmediatez.
Te llegan al teléfono las alertas si es que vos lo aceptás.
Claro, entonces estas palabras, como digamos, uno le llega una alerta que dice una información más en crudo, como podría ser un dato de, bueno, un infectado por la pandemia, es una cosa, y otra es si eso se enmarca con la palabra tragedia.
Claro.
Entonces, cada una de estas elecciones, que son elecciones léxicas, determinan no tanto lo que nos está informando, sino cómo nos vamos a sentir.
Déjame poner un ejemplo de estos días, por ejemplo. A ver, Juan, si estoy en lo correcto. A ver si lo interpreto haciendo de alumno. Esta noche dan que hay 60 nuevos contagiados. Una posibilidad de decir 60 nuevos contagiados son 3 veces menos que ayer.
Claro.
Sin embargo, es muy probable que nosotros veamos en muchos medios se suman 60 casos y ya son 5.200. Con el ya estamos hablando de una, ya con ese ya solamente estamos dando una dimensión importante al episodio, como diciendo de mayor gravedad de la que realmente implica.
Totalmente. Bueno, en el uso de los datos, la manera en la que estos datos se interpretan, a veces es algo tan sencillo y tan preciso y tan precisamente lingüístico como el decir razón, otras veces tiene que ver con comparaciones más o menos maliciosas, digamos, digo maliciosas en el sentido de más ingeniadas.
Sí,
más
o pensadas. Buscando un impacto.
Claro, la búsqueda del impacto, entonces comparamos con otros países, con otros números, con otras enfermedades. Esas comparaciones, en general, no nos remitimos a los científicos, nos remitimos a la sensación que nos genera la comparación misma. En este sentido, entonces, esta búsqueda está aplicada no apunta a solo informar, sino además a formar, ¿no? Claro. No solamente dar la información, los datos, sino también a generar una sensación asociada. Entonces, vamos a hablar de dos formas diferentes de uso del lenguaje. Una que tiene que ver con un poco lo contrario, que es el proceso de los que hacen divulgación, los divulgadores científicos, científicos y filosóficos también, ¿no? Divulgadores. Y otros que hacen discurso publicitario o propagandístico. Bien. Discurso político, discurso publicitario. En el discurso publicitario, por supuesto, va a estar muy aferrado a generar una emoción asociada, mientras que la divulgación, al contrario, trata de despojar un poco el lenguaje. Vamos a pensar en la divulgación como algo que también mencionamos la vez pasada, el pasaje de una jerga específica profesional, por ejemplo, la de la médica o la del derecho, la jurídica, la económica también.
La constitucional.
Bueno, sí, la legal también. Sí. Todos estos procesos muchas veces son complicados, tienen sus propias palabras específicas y eso que llamábamos jerga lo vuelve un poco impenetrable el discurso a cualquiera que lo escuche que no conozca esos términos. Entonces, los divulgadores traspasan esta información de la jerga específica a un lenguaje más cotidiano. Lo hacen a través de ejemplos, de comparaciones, de imágenes, pero lo que se intenta en última instancia es que uno pueda acceder a una información a la que antes no podía acceder por una cuestión lingüística.
Hay una referencia que quería hacer que puede ser útil para los chicos que quizás no lo sepan, inclusive aquellos que puedan tener como fantasía dedicarse al periodismo, y es que es una profesión no colegiada. ¿Esto qué quiere decir? Que vos no necesitás estudiar. No estás obligado, vos para ser profesor tenés que tener un título, para ser médico necesitas tener un título, para ser gasista tenés que tener una licencia. En el caso del periodismo no sucede. ¿Esto a qué lleva? A que cuando hablas de propaganda o publicidad y hablas de divulgación, sea muy difícil encontrar el concepto de divulgación en una cantidad de gente que no hemos tenido una formación específica.
Claro. Bueno, pero en general uno llama a una persona que sabe mucho de un área y se dedica, de alguna manera es algo parecido a dar clases, en el sentido de que se baja, pero no es tan acumulativo. En general se trata siempre de volver a un nivel básico de las cosas.
Totalmente.
Entonces,
¿querés ir a un audio?
Dale, teníamos el audio creo que de Claudio Sin, del doctor Claudio Sin, que hablaba sobre esto mismo. Sí.
Hola, Claudio.
Hola, ¿cómo estás, Marcelo?
¿Cómo te va?
Bien.
¿Sos médico?
Sí, hasta hace un rato.
Hasta hace un rato sos médico. ¿Y te consideras un divulgador de la medicina?
Sí. Ajá. Me considero una persona que tiene discurso como para que la gente entienda algunas cosas de la medicina y eso es ser divulgador.
Ajá. ¿Y cómo es esto de hacer que la ciencia esté al alcance de todos?
Creo que lo más importante para poder divulgar y traducir lo que la gente necesita saber es conocer las fuentes. Cuando uno sabe dónde abrevar, cuál es la información más genuina, fidedigna y real, pues esa la tomás, sin duda alguna, se lo contás a la gente en un discurso como este.
¿Cómo se hace para que un tema difícil, un tema científico, pueda ser entendido por los lectores y televidentes no expertos?
Lo primero que uno tiene que evitar es el discurso médico. Por los médicos tenemos un discurso casi críptico, ¿no? Claro. De pronto es todo
que asusta.
Claro, todo con términos que la gente dice, ¿qué habrá querido decir este tipo? Eso debe ser muy serio. Además siempre es serio el discurso médico. Nunca es divertido, de tal modo que lo primero que uno tiene que hacer es desacartonar ese discurso y ponerle palabras que la gente entienda, eso es todo. Entonces, en lugar de algún itis, le contás que es una inflamación y que hay una pequeña infección, que hay una bacteria que por allí dando vueltas y que de pronto se puede controlar, o que lavándose bien las manos evita 15 enfermedades y en lugar de enumerarlas y hacer una especie de códex de enfermedades, les contás que con estas cosas más sencillas que la gente es lo que necesita.
Bien. Queda claro, y esto se puede trasladar a cualquier otro género que sea digamos, académico, académicamente complejo para entender.
Sí, hay cantidad de disciplinas que requieren esta adaptación, justamente porque para avanzar en esa disciplina se necesitó generar una jerga interna, una serie de palabras para manipular conceptos nuevos o para distinguirlos de otros nuevos.
Esto, ¿no?, lo van a notar, chicas, chicos, cuando escuchen, en el caso del deporte, después de un partido de fútbol, un jugador lesionado, y muchas veces al médico no se le entiende lo que está diciendo. O en todo caso está hablando de cosas que nos parecen rarísimas y lo que quiso decir es que se le torció el tobillo.
Claro, totalmente. ¿Sí? Bueno, en este caso, cuando se habla de la información que se difunde acerca de los cuidados y demás, muchas veces ocurre lo mismo y es un poco difícil bajar a tierra.
El mérito es hacerlo llano, digamos, que lo entendamos todo.
Exactamente. Bien. Bueno, y en eso de entender, tenemos esto, bueno, el divulgador ayuda a que entendamos, el periodista también, el periodista, la periodista, a difundir una información. Pero las disciplinas de uso de la lengua que se dedican más específicamente, más que a informar, más que a generar un conocimiento en quien, en quien lo recibe, quien lo lee, a generar una emoción, a asociar una sensación con una idea, son la publicidad y la propaganda. Uh-huh. Por un lado, la publicidad, que por supuesto, como la reconocemos, lo que intenta hacer es convencer del consumo de un producto o de un servicio. Esto lingüísticamente se puede hacer a través de la asociación con palabras. Podemos ver cualquier publicidad, vamos a ver la cantidad de veces que escuchamos verbos como disfrutar, adjetivos como especial, exclusivo. Sí. Dependiendo de a qué público apunte, quizás algo es exclusivo y otra cosa es gigante, combo gigante, porque quizás no va a ser el mismo público. Uno aprecia que sea poquito, otro aprecia que sea un montón. Uh-huh. Calidad no es lo mismo que precio. El uso de estas palabras asocia una marca con un producto. Esto no solo es lingüístico, esto abarca, como por supuesto hay mucho dinero involucrado, hay mucha ciencia al respecto, no solo dentro de lo verbal, sino de lo no verbal también. Uh-huh. Tenemos colores asociados a ciertos consumos, ¿no? Sabemos que el rojo genera hambre y vamos a ver que todos los restaurantes de cadena utilizan el color rojo en el logo o el color azul en los productos de limpieza. Todas estas cosas están estudiadas, no son casualidad. Y algo similar ocurre con la propaganda, que no vende un producto o un servicio, sino que en principio se utiliza para difundir una idea. Entonces, ¿cómo hacemos para difundir una idea? En principio, dándole autoridad a la persona que la dice, por ejemplo. Sí. ¿No? Generando valores a partir de los valores en común, de las cosas que conocemos en común, que estamos de acuerdo. A partir de eso construimos las cosas nuevas que vamos a proponer como una consecuencia natural de lo anterior. Esto de la propaganda se confunde a veces con la publicidad, pero a la hora de hablar de discurso político, estas dos cosas están bastante emparentadas hace varios años porque se utilizan estrategias similares.
Sin ir más lejos, se utilizan las mismas compañías.
Las mismas compañías,
por supuesto. Casi siempre son las mismas agencias.
Y las ideas, y muchas veces las campañas políticas también tienen características similares porque, y esta es una idea que tomo de Jorge Lipetz, hablan de el candidato como un producto que se está colocando, que se está ofreciendo. Entonces se utilizan estrategias muy parecidas a las del marketing. ¿No?
Exacto. Tenemos a... Ya está en línea José Luis Fernández. ¿Querés que hablemos con él? Me parece que, modestamente me pareció que lo redondeaste muy claramente lo que iba a estar apoyado por el testimonio justamente de Jorge Lipetz.
Sí, después lo pueden buscar también. Esto está en internet en varios lugares.
Vamos a hablar entonces con José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales de la UBA. José Luis, Gonzalo Bonadio es mi nombre. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Bueno, acá estamos con Juan Moretti, estamos desarrollando este tema tan interesante, apasionante y no siempre desarrollado como corresponde, ¿no?
Sí, son temas que están llenos de pensamiento mítico, no solo científico, y estamos siempre en ese borde entre lo que pudimos investigar y comprobamos y lo que se dice, te diría, desde Platón y la caverna.
Sí, claro.
Que para Platón el filósofo era el que no estaba encadenado a los discursos. Y bueno, esa idea platónica sigue viva.
Bueno, una de las cosas que tienen que ver quizás con cambiar esta perspectiva y darle una perspectiva un poco más científica al estudio de los discursos, en particular estamos pensando hoy en el discurso político, en la propaganda y la publicidad y las cosas que tienen en común. Una pregunta que me parece que es un buen disparador y que te quería hacer es si los políticos escriben sus propios discursos.
Es un tema extraordinario. Por supuesto, primero hay mitos de que hay, o realidades, digamos, que hay presidentes que comunican mejor, que manejan mejor el idioma, y que escriben su discurso, y otros que tienen amanuense. Uh-huh. Lo importante del punto de vista del discurso social es que un presidente es parte de un equipo. Es lo mismo que un titular de cátedra o el jefe de un equipo de investigación o de una fábrica. En algún momento hay un individuo que toma una decisión o que escribe un renglón, pero es producto del trabajo grupal. Ningún presidente acierta solo, ningún presidente se equivoca solo. Entonces, la idea que nos hacemos de cómo se escribe su discurso un presidente tiene que ver, es uno de los rasgos que constituyen una personalidad fuerte individualmente o más débil individualmente.
Bueno, esto ya pensando en la comunicación de una persona que ya tiene un cargo político, pero en el lugar donde vemos también el cruce, digamos, y se evidencia más quizás el trabajo de equipo y las ideas detrás de eso, es en los momentos de campaña, ¿no? Donde estas estrategias discursivas se ven un poco más expuestas. Y lo que te quería preguntar, ya que estamos acá desde la clase de lengua, es qué estrategias discursivas vos podés reconocer al nivel de la lengua, o sea, de la selección léxica, gramatical, sintáctica, fonética, como vimos en campañas diversas, ¿cuáles estrategias podemos ver al nivel de la lengua?
Bueno, para partir así como de lo básico, primero de lo fonético y después de lo lexical, un caso de lo fonético que fue desastroso en términos de campaña fue el ya medio olvidado Tajaí de Massa, que sí. Fue un intento de alguien de una región del país tratar de imitar esa fonética diferenciada de otras regiones del país o de otros sectores sociales. Entonces ahí, en ese sentido, la fonética actúa como hitos que se van recorriendo y que si acertás con el recorrido que trae la población, te va bien, si no acertás, se convierte en una especie de grano, digamos, de problema. Otro tema, algo de mucha actualidad ahora para no ir a campañas previas. En estos días, con el presidente también le pasa, ¿no? Oscila entre cómo es la lucha contra la pandemia, una guerra o el combate contra un desastre natural, ¿no? El hecho de usar guerra o catástrofe no es que se define, lo importante no es la definición ni de la palabra ni del uso metafórico, del uso figurado, digamos, sino que abre distintos sistemas de intercambio discursivo. Cuando yo digo guerra, empiezo a trabajar con soldados y empiezo a enfrentarme con problemas como que digo guerra y en la guerra lo primero que sufre, la primera víctima es la verdad, cuando se piensan que situaciones de catástrofe y de epidemia, la transparencia en la información es importante. Y los médicos son soldados, pero también vos necesitás soldados o fuerza de seguridad para que trabajen. Y en una situación de epidemia es posible que haya conflictos callejeros. Y entonces ahí la guerra, ¿qué haces con los soldados, los médicos? ¿Quiénes son los adversarios, los opositores? Todo. Claro, en cambio, aparece... Si vas por el lado catástrofe, son fenómenos que nos afectan a todos igual. Entonces están los reconstructores, los constructores, los preventores, los que evitan nuevos problemas. No importa, el término guerra se usa mucho en la vida médica, no es un invento de esta pandemia, pero digo, no es inocente o secundario si vas por la guerra o si vas por la catástrofe.
Claro, es que determina y está determinado también, determina ciertas políticas, pero además está determinado por otros discursos en el mismo sentido, discursos de otros países, de otros presidentes, con claro. Tradiciones más menos bélicas, donde esta metáfora ordena el discurso, pero después estas metáforas se cruzan entre sí, un poco se pisa los pies.
Sí, también me parece, perdón, que así intercede, también es una cuestión que es la remisión a la realidad. La realidad es que esta situación tiene mucho de cuestión vinculada con las guerras. El hecho de tener que estar guardado en casa, el hecho de tener que usar barbijo, el hecho de tener que tener cuidados distintos a los que tenemos habitualmente, ¿no es cierto? Ahí entendiendo la cuestión casi metafórica, ¿no?
Claro,
la
metáfora. Sí, pero imagínate un terremoto.
Claro.
En un terremoto te pasan las mismas cosas. Uh-huh. Y no tenés enemigos.
Claro.
Tenés insisto, no es que estoy defendiendo una sobre otra. No, pero no, digo, claro. Para entender que son... o sea, vos decís guerra y se te acercan algunos. Sí. Y se te alejan otros.
Sí, 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 sí,
decís
claro.
Emergencia, decís catástrofe, se te acercan unos y se te alejan otros.
Absolutamente.
Política del discurso es ir eligiendo entre esas alternativas. No las palabras, digamos.
Claro, claro, totalmente.
El complejo sistema de intercambio que abre o el que cierra.
José Luis, apasionante tema, pero estamos en una clase que se nos está por terminar. Te mandamos un gran saludo y probablemente te molestemos pronto, si nos das permiso.
Bueno, dale, espero haber sido claro.
Clarísimo, sí, clarísimo, claro. José Luis, por supuesto.
Hasta luego.
Millón de gracias. Obviamente, como verán, chicos, temas apasionantes porque no hay que prescindir de la palabra, más allá de que el hecho después es el que te genera el impacto final, ¿no es cierto? O sea, te pueden decir, miren muchachos, hay que cuidarse porque esto es una guerra o esto es una catástrofe, y si no nos pasa nada, creemos que nos engañaron, y en realidad para mucha otra gente sí es una catástrofe o es casi una guerra.
Sí, ni hablar, lo que tenemos acá, que es, me parece que lo que puede ser muy interesante, muy apasionante, no uh-huh. se gasta nunca, pero bueno, vamos a tratar de que también en sus casas lo que hagan de ahora en más es quizás parar la oreja a esto, ¿no?
Totalmente.
Como al escuchar un discurso, es también es muy importante, no es menor lo que decía José Luis Fernández acerca de no estar diciendo que uno es mejor que el otro, ¿no?
No, no.
La lectura crítica, la escucha crítica no tiene que ver con criticar destructivamente, con señalar lo que está mal, sino con revisarlo y decir como, ah, bueno, pero si esto es una... Entonces, esta metáfora se cruza con esta metáfora justifica ciertas acciones, esta otra justifica otras. Durante mucho tiempo los discursos de campaña equiparaban el país a una familia,
claro.
O el país es como una empresa, el país es como una familia, el país es como
un gran equipo.
Un gran equipo. Uh-huh. Bueno, estas metáforas uh-huh. Van en la dirección de ciertas políticas concretas. Entonces, está bien estar atentos a estas cosas.
Absolutamente. Y bueno, y vamos a seguir hablando de este tipo cosas, pues son realmente fascinantes y a prestarle mucha atención, estar muy atentos, chicos.
Sí.
Juan, millón de gracias, pero se nos fue el tiempo.
Se nos fue.
Obviamente, pero no, en realidad no se vayan porque Alejandro Apa va a leer Truco, un cuento de Jorge Luis Borges, y de inmediato Raúl Porchetto y León Gieco van a estar con Chepibe Bonibotá, un tema del principio de los 80 que habla un poco de la utilización por parte del poder y de la política de la gente joven.
Muy a tono.
Gracias, Juan.
Muchas gracias a vos.
Poema de Jorge Luis Borges, El Truco. 40 naipes han desplazado la vida. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos. Y una creación risueña va poblando el tiempo robado con las floridas travesuras de una mitología casera. En los lindes de la mesa la vida de los otros se detiene. Adentro hay un extraño país. Las aventuras del envido y del quiero, la autoridad de las de espadas, como Don Juan Manuel omnipotente, y el siete de oros tintineando esperanza. Una lentitud cimarrona va demorando las palabras, y como las alternativas del juego se repiten y se repiten, los jugadores de esta noche copian antiguas basas. Hecho que resucita un poco, muy poco, a las generaciones de los mayores, que legaron al tiempo de Buenos Aires los mismos versos y las mismas diablugas.
Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar.
La emergencia nacional, la juventud es primordial, che pibe, vení votar.
Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar.
Fórmate con algún puesto
se pide, vení votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar para guerra o elecciones. Dile, no nos abandones. Busques ejemplos en los grandes patrones.